Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 1. El tema que el hermano Joel nos ha pedido que toquemos en esta conferencia es el tema de la separación. El tema de la separación es un tema muy amplio, muy extenso, y hay tantos aspectos de la separación que quisiera uno tocar y cubrir. Le voy a prometer que no vamos a estar predicando nada más en contra de sus pecados. Vamos a mencionar pecados, no los hacemos para atrás. Pero en esta noche quiero tratar unos principios, unos conceptos bíblicos que van más allá de cómo nos vestimos, cómo lucimos, a dónde vamos, cómo nos divertimos. Todas esas cosas son importantes. Tú no puedes ser el cristiano que debes ser si esas cosas no están en orden. Hay muchos grupos que desprecian la predicación en contra del pecado y dicen que debemos concentrarnos en el hombre interior y olvidarnos del hombre exterior. Eso no es cierto. La Biblia dice que el hombre ve, el hombre juzga según lo que ve. Dios mira el corazón, el hombre mira el exterior. Y la verdad es que lo único que podemos ver los hombres es el exterior. Y el exterior sí es importante. Lo que está afuera, nuestro vestido, nuestra apariencia, la forma en que vivimos, las cosas en que participamos y no participamos, todo eso es importante. No estoy diciendo de ninguna manera que eso no es importante. Pero, como todo lo demás en la vida cristiana, si el asunto no llega al corazón, en verdad no va a durar mucho. Si una decisión que hace un cristiano no se hace con el corazón, si no se hace de corazón, la decisión no va a durar mucho. Usted puede empezar a eliminar cosas de su vida, abstenerse de esto, de aquello, del otro, puede reformarse todo lo que quiera, pero si Dios no hace una obra en nuestros corazones, todas las cosas que hacemos en la superficie, en verdad, no van a durar mucho. Ahora, yo creo que mientras trabajamos con el hombre interior, debemos trabajar también con el hombre exterior. Pero vamos en esta noche a tratar algunas cosas que tienen que ver con el asunto de la separación en relación con el corazón. Quiero hablar en esta noche acerca del cristiano en el mundo. El cristiano en el mundo, y para esto vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 14. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Si usted no lo encuentra, probablemente es porque es grabado de Montebrón. Pero vamos a buscar este texto y vamos a ponernos de pie. Yo voy a leer los versículos, usted siga con su vista, leyendo en silencio, mientras yo los lea en voz alta. Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro de ladrillo y con toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tremendo grupo de gente que está aquí en esta noche. Ellos no vinieron para ser entretenidos, no vinieron para tener sus mentes fascinadas. Estamos aquí porque tenemos necesidades. Estamos aquí porque necesitamos que tú nos hables a través de tu palabra. Te pido que no me permitas desperdiciar el tiempo y el esfuerzo, todo el sacrificio que ha costado esta conferencia. Te pido que me uses como un instrumento en esta noche para ayudar, para fortalecer esta iglesia, para fortalecer los miembros de esta iglesia y de las otras iglesias que están aquí en esta noche. Ahora, Señor, reconocemos que si se hace una buena obra a través del mensaje, tú eres el que vas a tener que hacerlo. Ningún hombre puede hacer lo que se necesita hacer en este culto. Tú eres el único que puedes hacerlo. Y tú tienes un instrumento aquí dispuesto. No es el mejor instrumento, pero es el que está dispuesto a ser usado por ti. Te pido que me uses a bendecir y ayudar y animar a la gente que está aquí presente en esta tarde. Bendice lo que vamos a hacer, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Antes de comenzar, quiero aclarar una o dos cosas. Muchos de ustedes levantaron la mano y se presentaron como nuestros visitantes, y ciertamente es un honor tener visitantes entre nosotros. Quiero que entienda que la cosa más importante de su vida en este momento no es si usted fuma o baila o toma o ve televisión o va a los cines y esas cosas. La cosa más importante de su vida es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. La salvación no es reformación. La salvación no es que tú cambies tu vida. La salvación es que tú recibas a Cristo y tú permitas que Cristo cambie tu vida desde adentro. Entonces, la mayoría del mensaje en esta noche, en verdad, se dirige a los que ya somos salvos. Pero si usted está aquí en esta noche y no está 100% seguro que va a ir al cielo cuando muera, la cosa más importante de su vida es que usted tenga ese asunto resuelto. Y al final del culto le vamos a dar una oportunidad para que usted reciba a Cristo como su Salvador. Durante lo que llamamos la invitación, le vamos a invitar a que usted haga una decisión sencilla, personal, de recibir a Cristo como su Salvador personal. Casi todo el resto del mensaje se va a dirigir a los creyentes, a los que deberíamos de estar creciendo, a los que deberíamos de estar cambiando, a los que deberíamos de estar transformándonos en la imagen de Cristo, el Hijo de Dios, los que deberíamos de parecer más y más a Cristo y menos a nosotros mismos. El libro de Éxodo relata la formación de los descendientes de Israel o de Jacob en una nación. En el libro de Génesis encontramos cómo los valores espirituales afectaron a una familia, principalmente la familia de Jacob. A partir del libro de Éxodo, vemos cómo los valores espirituales afectaron a una nación entera y en verdad a dos naciones. Nunca debemos subestimar el poder de la predicación de la palabra de Dios y el poder de los valores espirituales en la vida de una nación. La semana pasada, los hermanos de nuestra iglesia reportaron a más de 800 personas que recibieron a Cristo como su Salvador a través de los ministerios de ganar almas de nuestra iglesia. Esa es una semana más o menos normal. Normalmente en una semana nuestro informe de evangelismo personal es alrededor de 1,000 personas. Usted sabe que si tuviéramos en México, ¿sabe cuántas iglesias necesitaríamos para alcanzar todo el país de México, 100 millones de personas? Si hubiera 1,000 iglesias que alcanzaran a 1,000 personas por semana con el Evangelio, en 2 años podríamos alcanzar a todo el país, a 100 millones de mexicanos con el Evangelio. Los valores espirituales afectan la vida de una nación. Éxodo significa la salida. El evento principal del libro de Éxodo, desde luego, es la salida del pueblo de Israel a Egipto y su liberación de la esclavitud. La experiencia de Israel en Egipto ilustra los problemas en que un cristiano se mete cuando trata de hacer alianza con el mundo, cuando trata de mezclar las cosas sagradas con las cosas profanas. El libro de Éxodo señala claramente el cumplimiento de varias profecías y varias promesas que Dios hizo a Abraham tocante a su descendencia, tocante a su simiente, a las personas que vendrían de sus lomos. Está lleno de ilustraciones de la relación del cristiano que está en la esclavitud de este mundo y luego en el desierto en que muchos cristianos tristemente viven antes de llegar a la tierra prometida. Hay que aclarar 2 o 3 cosas para entender correctamente lo que el libro de Éxodo enseña. Egipto es un tipo o una ilustración del mundo, de este sistema mundano en que vivimos. Los valores terrenales, los valores limitados a lo que se puede ver y lo que se puede palpar, lo físico y lo material. Ahora, el cristiano tiene que vivir en el mundo. No tenemos alternativa. Si usted conoce otra parte donde podemos vivir, avíseme y yo le acompaño. Pero que yo sepa, mientras tengamos estos cuerpos, tenemos que vivir en el mundo. Pero no tenemos que vivir como el mundo. Y no debemos hacernos del mundo. Tenemos que trabajar. Disculpe que use esa palabra tan fea. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar y vivir y ganar la vida, pero no tenemos que esclavizarnos por los valores de este mundo. No tenemos que limitarnos por la mentalidad de este mundo. La vida espiritual de un cristiano, su nueva naturaleza, la morada del Espíritu Santo en su persona, eso pone al cristiano en una dimensión totalmente diferente que la persona en el mundo que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón. La tragedia es que si el cristiano no se vale de esas cosas, puede vivir igualmente limitado que el mundano. Ahora, recuerde que Israel entró en Egipto a causa del hambre. Los hijos de Jacob, ¿te acuerdas? Los hijos de Jacob vendieron a José en esclavitud. José fue llevado a Egipto y llegó a ser el primer ministro de Egipto, el que suministraba la distribución del grano y de la comida, de los comestibles. Y en la tierra de Israel había hambre. En Canaán había hambre. Y los hijos de Jacob fueron a Egipto buscando pan. Ahora, mi hermano, que yo sepa, no hay muchas panaderías cristianas. Yo no he visto, no he visto muchas tortillerías cristianas. Yo no he visto muchas fruterías cristianas. No he visto muchas carnicerías cristianas. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que conseguir del mundo. El error de Israel fue que permanecieron en Egipto. Tenemos que conseguir nuestras necesidades económicas y físicas del mundo, pero no tenemos que permanecer en el mundo. Y no tenemos que vivir como el mundo. Tenemos otras ilustraciones de esto. No tiene que verlo, pero en Génesis 13, la Biblia dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y está hablando de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades que Dios tuvo que destruir a causa de su gran pecaminosidad. La Biblia dice que Lot habitó en la ciudad. Abraham acampó en la tierra, en el campo. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hasta significa en el límite. Mira la diferencia entre Abraham y Lot. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Se acuerda cuando los ángeles llegaron a Sodoma para advertir a Lot que Dios iba a destruir la ciudad y que él tenía que huir con su familia? Y esos hombres entraron a su casa y los perversos llegaron a la casa de Lot porque querían conocer a esos hombres. Y cuando dice que querían conocerlos, usted entiende que no está hablando de que querían sentarse y comer pan y comer, tomar café. Está hablando de otra clase de conocimiento. Está hablando. Y Lot salió. ¿Cómo les dijo Lot a esos hombres, a esos perversos, esos homosexuales? ¿Cómo les dijo? Hermanos. Hermano, ya les había, se había hecho hermanos de esos perversos. Hay otra ilustración, la familia de Elimelec en el libro de Ruth. Elimelec y Noemí salieron de Belén, salieron de la tierra, de la casa de pan, por lo mismo, por escasez de pan, por hambre. Y fueron a Moab. Escuche lo que dice. Dice, ellos fueron a Moab. Llegaron a Moab. Moraron en Moab. Se quedaron en Moab. Y luego dice, habitaron en Moab. ¿Usted sabe que la mayoría de los cristianos no caen repentinamente? Hablamos de los que, un cristiano que cayó, normalmente no cae, desliza, se resbala, porque normalmente es un proceso gradual. Normalmente es un deslizamiento lento en que va cediendo territorio poco a poco. Al principio el cambio no es notable. Por eso es más importante la dirección en que uno va que la posición en que está. Déjeme ilustrar esto. Hermano Joel, venga tantito.
Hermano Joel es un cristiano separado, ganador de almas, no fuma, no toma, no baila. Bueno, más gustados en la noche. No golpea a su esposa más que los martes, jueves y sábados. Y luego ella lo golpea a él el lunes, miércoles y viernes. Mauro acaba de ser salvo. Todavía fuma. De hecho, su té de vez en cuando. Ahora, Joel que no es pastor. Tenemos que tener que hacer. Joel hace tener que todo el mundo. Y es más. No fuma, no baila, no echa maldiciones, no toma cerveza. Pero Joel anda alejándose de donde debe estar. Mauro todavía tiene algunas de las cosas del mundo. Huele a humo. Esos argentinos. Pero él anda quitándose de esas cosas. Él se está quitando de la cerveza, se está quitando del cigarro, está saliendo de vez en cuando a ganar almas. Ahora, Joel está en mejor posición que Mauro, pero Joel va en el sentido contrario. Mauro no es tan buen cristiano como Joel, pero va en el sentido correcto. Presuma. ¿Con quién se agrada Dios más? Dios se agrada más con el que está, el que va en el sentido correcto, aunque no tenga la posición correcta, que el que tenga la posición correcta, que va en el sentido incorrecto. Dios estaba más agradado con el hijo pródigo que llegó, regresó a casa, que con el hijo mayor que permaneció en la casa. El hijo mayor tenía la posición correcta, pero iba en el sentido incorrecto. El hijo pródigo estaba en la posición incorrecta, pero iba en el sentido correcto.
Gracias, gracias. Sigue luchando, Mauro. Un día tú vas a llegar a ser un gran cristiano como Joel. O regresemos al libro de Éxodo. Egipto es un tipo del mundo. Faraón es un tipo del diablo. El diablo tienta, engaña, oprime. ¿Se acuerda cuando Moisés fue con Faraón y le anunció, le dijo que dejara ir a su pueblo, que librara a su pueblo, y vez tras vez, el rey Faraón hacía un trato con Moisés y luego se hacía para atrás y le decía, bueno, haz esto, pero no haga lo otro? Faraón es un tipo del diablo. El diablo tienta, el diablo engaña, el diablo oprime, el diablo esclaviza y finalmente el diablo destruye. Israel es un tipo del cristiano que lucha con el diablo y con el mundo. Moisés es un tipo de Cristo, nuestro libertador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La tierra prometida, a donde Israel salió para llegar, Canaán, no es un tipo del cielo. Es un tipo de la vida cristiana victoriosa. Canaán no es un tipo del cielo, porque en Canaán había gigantes, había luchas, batallas. Cuando lleguemos al cielo no tendremos batallas. No habrá más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más lucha, ni más trabajo. ¡Gloria a Dios! Más trabajo. El desierto es un tipo de la lucha que el cristiano sostiene para alcanzar esa victoria. El desierto es una etapa transicional, provisional. en la vida del cristiano. Trágicamente, la mayoría de los cristianos permanecen en esa posición transicional. Son salvos, han sido librados de Egipto, pero no han encontrado la victoria completa que Dios tiene para ellos. ¿Se acuerda cuando Israel estaba en el desierto y se les escaseó la comida y el agua y se sentaron y estaban recordando lo que tenían en Egipto, las ollas de carne y las sandías y los pepinos y los puerros y los perros, no, puerros, y el ajo y las cebollas? ¡Qué tremenda ensalada se hicieron! Estaban recordando lo que había en Egipto. El problema con muchos cristianos es que nos salimos del mundo, pero el mundo no sale de nosotros. Dios no quiere que permanezcamos en el mundo, pero tampoco quiere que permanezcamos en el desierto. Dios no quiere que tú sigas participando en las cosas en que participabas cuando estabas en el mundo. Pero la vida cristiana no se trata nada más de dejar de hacer lo que no debemos hacer, se trata de comenzar de hacer lo que sí debemos comenzar de hacer. En Éxodo 1, los hijos de Israel prosperaron en Egipto. Y mi hermano, decirle algo, tú puedes prosperar en el mundo. Tú sabes que normalmente la prosperidad es una mayor prueba para el cristiano que la pobreza. Hay más cristianos que han abandonado la voluntad de Dios a causa de la prosperidad que a causa de la pobreza. Cuando estamos pobres y estamos desesperados, tenemos que buscar a Dios, no tenemos más alternativa. Pero yo no sé cuántas veces lo he visto en familias de mi iglesia, viven en una choza, no tienen piso. Dios empieza a prosperarles, se hacen de una buena casita, de honrar al Dios que les prosperó. Esa es la falsedad de ir al otro lado. El engaño de la atracción del dólar. Mira, tú eres mexicano, ¿qué tienes que hacer allá en Gringolandia? Hable con el Carrillo y pregúntele cuántos mexicanos se han ido a los Estados Unidos. Y gloria a Dios por las iglesias hispanas en Estados Unidos. Pero hay más mexicanos que se han ido a Estados Unidos para perderse que para salvarse. Y gloria a Dios por iglesias como la de él, que están trabajando con los hispanos ahí y están tratando de detener el deterioro. Pero el mexicano no va a Estados Unidos buscando a Dios, va a Estados Unidos buscando el dólar. Varias veces hombres en mi iglesia han venido conmigo, pastor, ahí le encargo a mi familia, voy a ir a Corpus Christi o a Houston o a San Antonio, Chicago. Dije, hermano, yo tengo familia, a mí no me encargue su familia. Yo tengo mis manos llenas con la familia que yo tengo. Usted quédese aquí, encargue de su familia. Y casi todos ellos dicen lo mismo. Pastor, nada más voy a ir a ganar su dinero para hacer mi casita y un negocito y regreso. Y muchos de ellos han hecho sus buenas casitas, pero pierden su hogar. ¿De qué sirve una mansionzota, una casa de 3-4 pisos y no tengas familia que meter en ella? Los hijos de Israel prosperaron en Egipto, pero fueron oprimidos. La prosperidad cuesta, mi hermano. Y normalmente esa prosperidad oprime. Y luego sus niños fueron destruidos. ¿Sabe lo que Israel debía haber hecho? Debía haberse ido a Egipto, conseguido pan para sobrevivir y regresar a la piedad. 400 años de opresión, de esclavitud, por la triste riqueza, por la abundancia de pan que había. La tierra de Egipto llegó a ser para Israel casa de esclavitud. El lugar donde antes estábamos contentos puede llegar a ser lugar de nuestra mayor aflicción. Mi hermano, el mundo no tiene nada que ofrecer al Hijo de Dios. ¡Nada! ¡Nada! Es pura vanidad. Su gozo es un gozo vacío. Su felicidad es una felicidad vana. Si no lo crees, nada más estudia las vidas de los grandes cantantes y los artistas de cine. Escuché el otro día, yo no sé si es cierto, ojalá no sea cierto, pero escuché el otro día que un rumor, a mí no me gustan los rumores, pero sí me divierten, que habían usado el cuerpo de María Félix en un rito satánico. ¡Qué bonitos! Estaba hoy en el avión y había un muchacho y tenía como 5 o 6 aretes aquí en la oreja. Y me le quedé viendo así. Y me vio con mucha indignación. ¿Qué está viendo? Dije, ¿tienes unas piedritas ahí pegadas a tu oreja? Dijo, ¿y qué? No me quedé viendo. ¡Ah! Dije, te las pusiste para que nadie te notara, ¿verdad? ¿Para qué se las pones si no quiere que lo vea? Y luego esa muchacha con el... pone la arete aquí en el labio y otra aquí en la nariz. Otro día vi una aquí en la ceja. ¡Hágame el favor! ¿Por qué hacen eso? Porque no, lo que tienen no les llena. Yo vi el otro día, mi esposa y yo salimos a visitar el jueves pasado en la mañana, y el día de los flojos, venimos saliendo de Pomerrey 45. Había un autobús urbano, un de ruta normal, público. Todo el costado del autobús tenía la foto de una mujer. Ahora, voy a tratar de evitar palabras indiscretas. No estaba mal vestida. No estaba vestida. Le tapé los ojos a mi esposa. Y luego me tapé los ojos a los míos. Era un anuncio de una película. No voy a nombrar la película porque no quiero que sepas cómo se llama. Anuncio de una película. Y atrás el camión dio vuelta y nos estamos siguiendo el camión. Y atrás tenía la descripción de la película. Usaba palabras que yo jamás había visto escritas en público. No puedo usarlas aquí. Si nada más estuviéramos el hermano Carrillo, el hermano Joel y yo, no usaría esas palabras. Ahora, si estuviera Mauro, sí, pero el hermano Carrillo no. El mundo toma algo bello de Dios, algo hermoso, y lo pervierte. Pero eso no es suficiente.
pervierte su perversión. Y luego pervierte la perversión pervertida. Y no hay fin. No hay fin. Le voy a decir una parte de la descripción de esa película. Decía, muertes por placer. Otra vez andan apagando los focos. Aman más las tinieblas que la luz. Yo le voy a ser sincero. Yo no sé cuánto más va a poder soportar Dios de este mundo. Pero le voy a decir algo más terrible. Lo más terrible es que hay cristianos metidos en esas cosas. Amén. Es una cosa que el mundo haga esas porquerías y cochinadas y suciedades. Es otra cosa que un cristiano participe o se disfrute de esas cosas. Israel permaneció en la tierra de Egipto demasiado tiempo. Permaneció suficiente tiempo para que lo que había llegado a ser aparentemente su salvación llegó a ser su esclavitud. Donde ahora estamos cómodos, hermano, y contentos, un día puede ser un lugar de puro sufrimiento. Más vale que el cristiano no se ponga muy cómodo en este mundo. Somos peregrinos y advenedizos. Vamos de pasada. Más vale que tú no pongas tus raíces en este mundo. Dios tiene manera, mi hermano, de hacer que el mundo pierda su atracción y su comodidad. También tiene manera de hacer lo que el cristiano pierda su apetito para las cosas del mundo. Pablo dijo, Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nunca debemos decir de ese lado del cielo, este es mi reposo, este es mi lugar, ahora estoy cómodo. Este mes, el día 25 de mayo, yo cumplo 57 años. 25 de mayo, si quieren apuntar, cae en domingo. Vamos a tener un día grande, vamos a celebrar el cumpleaños del pastor, y yo les he aclarado a los hermanos de mi iglesia, no quiero corbatas, no quiero calcetines, no quiero un traje nuevo, no quiero ningún regalo, el único regalo que quiero es un visitante, un salvo y un bautizado. Y le estoy diciendo, no me digas feliz cumpleaños, pastor, si no traes un visitante. Los únicos que voy a recibir un feliz cumpleaños son los que van a traer un visitante a la iglesia ese día. Yo voy a cumplir 57 años. Yo tengo amigos de mi edad que ya están buscando aterrizar. Yo cené con un pastor, hermano Carrillo, hace poco, y me dijo, hermano, nada más quiero terminar de pastorear esta iglesia y buscar el siguiente campo de golf. Ese hombre se ha puesto cómodo. Yo doy gracias a Dios por mi iglesia, doy gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado, doy gracias a Dios por la gente que me ha dado. Yo creo que trabajo con la mejor gente en todo el mundo. Mi iglesia, yo hablo con otros pastores y los escucho quejarse de los problemas de su iglesia. Hermano Joel no se queja. Hermana Gaby sí, pero hermano Joel no.
Y yo pienso, gloria a Dios por la iglesia que tengo. Pero no estoy satisfecho. Y no estoy cómodo. Y uno de mis pasatiempos favoritos es incomodar a los demás. Porque el día que nos pongamos cómodos es el día que empezaremos a morir. Israel se volvió esclavo porque se puso cómodo en Egipto. Así como Dios tiene manera de convertir lo amargo en dulce para el cristiano obediente, también tiene manera de convertir lo dulce en amargo para el creyente desobediente y rebelde. Cuando mis deseos no concuerdan con los deseos de Dios, solo puedo esperar una de dos cosas. Una, Dios frustra mi capacidad de realizar ese deseo porque me ama. Y sabe que lo que yo deseo no me conviene, como tú con tu hijo. El hijo consentido vive en preparación para el fracaso. El padre que ama a su hijo, disciplina a su hijo y retiene de su hijo lo que no le conviene. Esto es lo que yo llamo la bendición de la oración no contestada. ¿Sabes cuándo sabes que has alcanzado alguna, no totalmente, pero alguna medida de madurez espiritual? Es cuando tú oras y le pides a Dios algo específico. Y tú estás seguro que esto es lo que tú necesitas y Dios no te lo da. Y después tú le dices, Señor, gracias por no contestarme esa oración. Solo el cristiano maduro hace eso. ¿Sabe qué hace el cristiano inmaduro? El cristiano inmaduro se decepciona con Dios. Supone que la vida cristiana no funciona y se va. La otra cosa que puede suceder es que yo insisto en buscar a como dé lugar realizar ese deseo, conseguir lo que yo quiero. Lo logro y Dios convierte ese deseo en una amargura. Eso es lo que sucedió con Elimelec y Noemí. Querían ir a Moab. No fue la voluntad de Dios que Elimelec y Noemí fueran a Moab. Estando en Moab, murieron Elimelec y sus dos hijos. Cuando Noemí regresó a la tierra, dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y hermano, es exactamente lo que sucede cuando un cristiano... ¿Me está escuchando? Es exactamente lo que sucede cuando un cristiano deja a Dios y regresa al mundo. Se va con las manos llenas y regresa con las manos vacías. Nada en el mundo para ti. Tú no dejaste nada en el mundo que vale la pena regresar y recoger. Eso es lo que sucede con una muchacha que se enamora de un muchacho con quien ella sabe que no debe enamorarse. O viceversa, un muchacho que se enamora de una muchacha que sabe que no es la voluntad de Dios. Ahora, está bien, chiquita, sigue, consigue lo que tú quieres. Haz caso omiso a tus padres y a tu pastor. Y siempre dice lo mismo, mujer. Es que ustedes no lo conocen como yo lo conozco. Es al revés. Tú no lo conoces como nosotros lo conocemos. una muchacha de mi iglesia que creció en mi iglesia, si dijera su nombre lo reconocerías, hermano Joel. Una familia que tiene 18 años en nuestra iglesia. Buena familia, fiel. Buena muchacha. Un día llevó a un muchacho a mi oficina. O después del culto dijo, pastor, ¿podemos tener una cita con usted? Dije, ¿para qué? Pues para hablar de nuestra boda. El chavo había ido a la iglesia, había hecho una profesión de fe, se había bautizado. Yo no dudo de su salvación, no dudo de su sinceridad, pero había ido escasas 6 veces a la iglesia. Esa muchacha había crecido toda su vida en la iglesia, desde 3-4 años. Dije, sí, vayan tal día, fueron a mi oficina. Le dije, ahora, ¿qué es lo que están pretendiendo? Ay, pastor, es que nos queremos casar. Okay. Yo le pregunté al muchacho, dije, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fue? Ella dijo, ah, sí, fue tal día. ¿Cuándo te bautizaste? No, el mismo día. Okay. ¿Cuántas veces has asistido a esta iglesia? No, pues yo no sé. ¿Así de desabrido? Ah, yo no sé. Dije, ¿3 veces? No, más que 3 veces. ¿100 veces? No, menos que 100 veces. ¿Menos que 50? ¿Menos que 25? Sí. ¿Menos que 15? Sí. ¿10? Sí, más o menos 10. Ok. Le dije a la muchacha, por poco dije su nombre, dije, hasta que él esté asistiendo fielmente a la iglesia, cuando menos 2 veces por semana, cuando menos 2 veces por semana, y esté saliendo a ganar almas en un grupo organizado de ganar almas, yo hablo con ustedes acerca de fijar una fecha. Y le dije, ¿qué piensas? Dijo, no, está bien. Y la muchacha me dijo, ¿y por cuánto tiempo, pastor? Le dije, 4 años. ¡4 años! Le dije, ¿cuántos años estudiaste para tu carrera en la universidad? Dijo, 4 años. Le dije, entonces, ¿estás más dispuesta a invertir 4 años en tu carrera que ni siquiera estás ejerciendo? Que invertir 4 años en el matrimonio con que vas a vivir el resto de tu vida? Dije, discúlpame, pero yo aquí veo una inconsistencia. Dije, cuando ustedes estén dispuestos a ponerse en serio acerca de su vida, vengan y hablen conmigo. Y les dije lo que voy a decir a usted. Les dije, les voy a decir exactamente lo que va a suceder. Dije, y lo dije al muchacho, dije, ella es demasiada cristiana para ti. Dije, esto es lo que va a suceder. Una de dos cosas va a suceder. O tú vas, o ella va a terminar aborreciéndote a ti para que pueda amar a Dios, o va a terminar aborreciendo a Dios y las cosas de Dios para que pueda amarte a ti. Porque ninguno puede servir a dos amos. Le dije, yo no estoy diciendo esto nada más para el bien de ella, lo estoy diciendo para el bien tuyo. Y te lo estoy diciendo para el bien tuyo. Chiquita, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchando? Yo no soy experto, yo no soy Dios, pero tampoco me bajé del tren ayer. Yo he visto caso tras caso tras caso. Le ruego a la muchacha, no lo hagas, no lo hagas. Es que lo amo, pastor. Yo amo a Joel Herrera, pero no me voy a casar con él. ¿Tú entiendes que tú puedes amar a quien
a una persona con quien no debes casarte? Yo amo a mi suegra.
Ayer en la mañana, antes del culto, llegué a la iglesia y estaba una hermana ahí muy emocionada. Dijo: pastor, estos muchachitos quieren bautizarse. Dije: qué bendición. Hablé con ellos, hablé de su salvación, me aseguraron que habían sido salvos. Este hermano los había ganado a Cristo, jovencitos, y vi que estaban medios agarraditos. Dije: ¿ustedes están casados? Pues no, nomás estamos juntos. Ahora, esto no es condenación, esto no es condenación. Le dije al muchacho: ¿cuántos años tienes? Dije: ¿cuánto tiempo tienen juntos? Unos 7 meses. ¿Cuántos años tienes? 16 años. Espérame tantito. Le dije a la muchacha: ¿y tú, mija, cuántos años tienes? 13 años. Yo quería llorar, en serio, quería llorar. Dije: mija, tú no necesitas un esposo, tú necesitas una mamita. Dije: mire, el bautismo es el menor de sus preocupaciones. Mira, le dije a muchacho: ¿estás trabajando? Pues estaba trabajando, pero dejé el trabajo. Pero mañana voy a volver a entrar. Dije: ¿mañana, el 5 de mayo? Sí, cómo no. Dije: mira, tú... ¿Dónde están viviendo? Con mi mamá. Dije: ¿tú ni tienes para comprar papitas y coca y quieres una esposa? Estaba... Cállate, Mauro. Estaba predicando un domingo a la mañana en mi iglesia. Y estaba hablando de eso, no de este caso, pero estaba hablando de esos jovencitos que quieren casarse a los 15 y 16 años. Le dije: hace 6 meses tú orinaste en la cama, ¿ahora quieres casarte? Tú no necesitas esposa, tú necesitas mamá. Necesitas quien te cambie el pañal y te prepare el biberón y te haga repetir. Pero se le mete en la mente de un cristiano: yo quiero allí, lo voy a hacer como de nuevo. Déjeme decirle 4 palabras que un cristiano debe eliminar de su vocabulario. Son las palabras: a como de lugar. No es a como de lugar, es si Dios quiere. Y debe decirte cómo saber si Dios... Si tú escudriñas la Escritura y no quieres, habla con tu pastor, él te dice lo que Dios quiere. Sabe más que tú. Yo no sé mucho, pero yo sé más que tú. Es lo que sucede cuando un joven predicador hace una decisión en contra del consejo de liderazgo de Dios en su vida. Hace tiempo un graduado de Montebrón recibió una invitación para trabajar como asistente de un pastor que yo sabía que ni era ganador de almas y no tenía una iglesia ganadora de almas. Le dije que no fuera. Fue como quiera. 6 meses después regresa como perrito con la cola entre las patas. Con cuentos de horror. Horror. Ahora, yo no soy Dios. Tu pastor no es Dios. Mira, hermano, tú estás descubriendo tu gran espiritualidad cuando tú dices: pues el pastor no es Dios. ¡Wow! Tú deberías de estar en la NASA, en Houston, diseñando cohetes que mandan a la luna. ¿De dónde sacaste tú? ¿De qué punto com sacaste tu cerebro?
no quiero dictar decisiones a las vidas de mi gente, y tu pastor tampoco. Yo no quiero controlar la vida de nadie. Yo no puedo controlar mi propia vida. Pero tú necesitas que alguien te ayude a hacer decisiones que no van a destruir tu vida. Enójense, al cabo yo me voy el jueves. La decisión más peligrosa que un cristiano hace es una decisión emocional. Mira, hermano, usamos demasiado. Esto es separación a propósito. Porque esto es exactamente lo que hace el mundo. Es que yo siento... Pues yo siento que esas son otras palabras peligrosas. Busca su deseo el que se desvía, dice Proverbios 18:1. También es peligroso decir eso para un inconverso. ¿Cuántas personas están en el infierno porque no sintieron? No, yo voy a hacer la decisión de recibir a Cristo cuando me nazca. Es que yo quiero sentir algo. No hay nada en la Biblia acerca de lo que tú sientes cuando tú eres salvo. Todas las experiencias de salvación son diferentes. Yo fui salvo cuando tenía 5 años. Fui salvo de una vida de profundo pecado. Masticaba chicle en la iglesia. Es más, me da vergüenza confesar alguna de las cosas que yo hacía. Le jalaba las trenzas. Yo era terrible pecador. Yo he hablado con personas, Lupe González, un hombre en la iglesia, fiel, fue a su casa, le hablé de Cristo, aceptó todo, ni una seña de emoción, sentimiento. Cada vez que pasaba un punto del plan de salvación, le decía, ¿usted entiende eso? Sí, ¿acepta? Sí. Y luego cuando terminé, dije, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Dijo, pastor, le voy a decir una cosa. Pues adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Santo, 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 Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es que yo no estoy cómodo en esta iglesia. Es que esta iglesia no tiene la liturgia que apela a mi espíritu. Sí, yo sospecho que Juan el Bautista tampoco tenía la liturgia que apelaría a tu espíritu. Me hace que el Señor Jesucristo tampoco tenía la liturgia, la estructura homilética de sus sermones. Hipócritas, fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Esas son palabras del amante y manso Señor Jesucristo. Me dice algo, tú tienes un varón de Dios que tiene suficiente confianza y en el poder de Dios, predica la palabra de Dios y te mira a los pardos, te mira a los ojitos y te dice las cosas como son. Deberías de darle gracias a Dios que hay alguien en tu vida que tiene valor para decirte la verdad. Yo no sé si voy a regresar mañana. Mire, regrese mañana, hermano Carrillo va a predicar mañana, él es amable. Él predica con amor.
Hay estudiantes que se han ido de Montebrón diciendo, es que aquí no se trata con amor. Yo les digo, es cierto, no te tratamos con amor porque te odiamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es ese anhelo, ese deseo? No existe cuando tú vas a ser un gran cristiano. Es cuando tú puedas tomar ese gran deseo, ese sueño, y ponerlo sobre el altar y dejar que Dios lo consuma y luego reemplace ese deseo con el deseo y el propósito de Dios. Eso es exactamente lo que Abraham hizo cuando puso a Isaac sobre el altar. Dijo, Señor, yo no quiero hacer esto, pero si esto es lo que tú quieres, lo voy a hacer. Eso es lo que hace el cristiano que vive para el Señor, eso es lo que hace el cristiano que vive separado del mundo, es lo que hace el cristiano que hace lo que debe hacer y que deja lo que no debe hacer, pero lo hace no principalmente y no finalmente porque alguien más espera que lo haga, lo hace porque Dios ha cambiado su corazón y ha cambiado los deseos de su corazón. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte es hecha en el regazo, mas Jehová de Jehová es la decisión de ella. Es decir, ¿cuándo vamos a llegar a la medida de separación bíblica y cristiana que debemos? Es cuando decimos, Señor, yo no tengo deseos, solo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Señor, gracias por poner estas cosas en tu palabra. Y gracias por recordarnos de los peligros que hay cuando vivimos en un mundo en que estamos rodeados de lo que no nos conviene, de peligros, de tentaciones, de cosas que en un 2x3 nos pueden seducir y desviar. Pero gracias por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que constantemente obran en nosotros, nos atraen a ti, nos revelan lo falso y lo traicionero que es el mundo, y lo verdadero y lo precioso y lo duradero que es lo que tú ofreces. Te pido, Señor, por ese cristiano que está en la cerca, que está titubeando, que está entre dos opiniones. Te pido que le animes en esta noche a decidir por ti, a dedicar su vida a ti. Te pido por esa persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Te pido que obres en su corazón. Te pido que le indiques que el Salvador lo está esperando y que lo único que tiene que hacer es recibirle. Obra en la invitación, te lo pedimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Rostros inclinados, ojos cerrados. Si usted está aquí en esta tarde y usted diría, pastor, yo no tengo la plena seguridad de ir al cielo cuando muera, pero yo quisiera tener esa seguridad. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir al cielo cuando muera. Por favor, ore por mí. Le voy a pedir que levante su mano nada más. Si usted está aquí en esta noche, no está 100% seguro que iría a la gloria cuando usted muriera, solamente levante su mano. Queremos tomar unos minutos para orar con usted. Le prometo que usted no tiene que decir una sola palabra en público. No tiene que confesarnos sus pecados. No vamos a hacerle preguntas vergonzosas. No tiene que contarnos su vida. Simplemente queremos una oportunidad de hablar con usted unos 6 o 7 minutos para explicarle el plan de salvación sencillo, breve, y luego usted hace la decisión. Si hay alguien aquí en esta noche que diría, pastor, yo quiero escuchar esa explicación, ore por mí, levante su mano ahora mismo, levante su mano, estamos esperando. Usted no tiene esa seguridad, pero usted quisiera tenerla. ¿Hay alguien aquí así en esta noche? Levante su mano bien alto. Hay personas haciendo decisiones. Que el Señor le bendiga. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Que hay una dama de este lado. ¿Alguien más? Que el Señor le bendiga. ¿Alguien más? Mientras esperamos, no hay prisa. La hora no es tan tarde. Cristo quiere salvarle. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de que usted se meta a una iglesia o una religión. Estamos hablando de una decisión personal en que usted reciba a Cristo como su Salvador. ¿Hay alguien más en esta noche? ¿Alguien más? Si quiere levantarse, más pasar aquí al frente. ¿Alguien más? Si usted diría, pastor, hay unas cosas en mi vida que yo sé que... Hay unas cosas en mi vida que necesitan tratarse, que necesita la atención de Dios. Yo no, tal vez usted no está tan cerca de Dios como ha sido. Tal vez no está sirviendo a Dios como antes servía a Dios. Tal vez usted ha dejado que algunas cosas del mundo, trabajo, carrera, cosas del mundo entren a su vida y le quiten de servir a Dios. ¿Por qué no vienen esta noche? Arregle cuentas con Dios. Se ponga al tanto con Dios. Todos puestos de pie, todos de pie, por favor. Cualquier decisión que usted tenga que hacer, hermano, pase aquí al frente. Deje que Dios obre en su vida. Pase ahora mismo, más venga, nomás venga. No espere. Si va a venir, venga ya. Dios quiere obrar en su vida. Dios quiere hacer algo grande en su vida. Pero no lo puede hacer hasta que usted entregue ese deseo a Dios. Es ese deseo que le está desviando. Es ese deseo que le está deteniendo, que está obstruyendo las bendiciones de Dios en su vida.